Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos rápidamente, Rosana, a recordar Cres Genomic.
Sí, Cres Genomic, Federico. Vamos a hablar de la medicina regenerativa celular con nuestras células madre para todos esos...
Que no tiene rechazo.
Dolores articulares que bien suceden y salen por el paso del tiempo.
O por el ejercicio brutal del deporte.
O por el ejercicio brutal del deporte.
Quiero decir continuo.
Sí. Continuo y brutal.
Hombre, si es muy, muy continuo.
Porque si es continuo y moderado, pues siempre
continuo,
es favorable.
Eso es.
Claro que sí. Las dominadas, más de 10,
sí.
Nada. Eso,
andar,
eso no puede ser
andar,
bueno.
Sin prisa, pero
bueno,
sin
las
pausa.
Clínicas CRES tienen la solución para estos problemas. Además, también se utilizan mucho para la medicina estética, porque también las células madres se pueden utilizar para la medicina estética y los resultados son extraordinarios. Vamos a dar ese número de teléfono de las clínicas CRES, 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, vamos a ver, Rosa Belmonte, Paco Rosel, bienvenidos.
Buenos días, Federico.
¿Queréis hablar primero de vacunas?
De lo que se ha menester, Federico. Aquí
no, es que a mí,
yo,
afortunadamente, ya me he vacunado.
Lo que vayamos a decir hoy, mañana no sirve.
No, lo de las vacunas, tenemos... sí. Yo, esta mañana, cuando me lo contaba Rosán, no me lo podía creer. No. O sea, que vamos a hacer un estudio con 600 tíos de 28 días sobre la segunda dosis para cambiar de vacuna, cuando hay 20 millones que ya se han vacunado en Inglaterra y no ha habido muertos, millones de muertos.
Es algo más sencillo, Federico, nos están engañando. Es decir, nos están engañando porque, evidentemente, los planes que sucesivamente ha ido anunciando el presidente del Gobierno han sido falsos. De hecho, el último que anunció ya era una rectificación del anterior, diciendo que íbamos a estar vacunados al comienzo del verano, el 30 de junio. Luego no se ha llevado a agosto y ahora vemos que probablemente tampoco en agosto. Por tanto, es
yo dije que el día de difuntos, que es lo que nos toca. Ya verás. Al 1 de noviembre.
Y entonces esto es un desquicie, es decir, se ha demostrado que la segunda dosis de AstraZeneca no produce ningún tipo, ni siquiera mínimo del minimorum, ¿no? Si no se ha demostrado, entonces ahora vas a introducir una segunda vacuna. Para... Es decir, eso está trasladando a la opinión pública un desquicie, que estemos hablando de mil temas, pero no sé para qué. El típico juego del trilero, mover la bolita para que te pierdas el contacto y decir, oye, usted está fracasando estrepitosamente en la vacunación. Usted está fracasando estrepitosamente a la hora de solucionar los problemas económicos de este país, anunciando ese plan de resiliencia continuamente, que lo van a volver a anunciar. Hoy se dice que lo van a aprobar el próximo Consejo de Ministros
para
utilizarlo
ayer.
Etcétera, etcétera. Vamos a estar anunciando continuamente, anuncios tras anuncios, para borrar los incumplimientos anteriores. Esa es la estrategia. Y están jugando con la salud de los españoles, la economía de los españoles, y ya llega la hora de decir basta a tanta tomadura de pelo. Es decir, no se puede de esta manera tomar el pelo a los españoles en un momento tan dramático. Estamos hablando de 140.000 muertos. Es que ya nos hemos olvidado los muertos.
Y de una caída del más del 10% del
Producto Interior Bruto. Claro, y un 120% de la deuda pública. Hoy se da que Alemania está advirtiendo sobre esto. Claro, y además el Banco Central Europeo nos está pasando dinero discretamente para que sigamos respirando.
Hasta
y mientras el gobierno más amplio, los 1.001 asesores, el incremento de la contratación pública, que esto es como Televisión Española. Es decir, tienes un aparato burocrático extraordinario y luego contratas con terceros, con las productoras, es decir, con los asesores del jefe de gabinete y así sucesivamente. Jefe de gabinete de Sánchez, los distintos ministerios, etcétera, etcétera. Es una tropa tal que ni los 100.000 hijos de San Luis. Es decir, gasto, 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 infructuoso. Y la economía, la gente no llega a final de mes, ahora la declaración de la renta, que incluso aquellos que están los ERE los han metido en un lío tremendo.
Hay que pagar por los ERTE. Hay que pagar. Dice, pero entonces, ¿cuál era la
porque
ayuda?
Porque tiene dos pagadores, pero los dos pagadores es el Estado.
Claro.
Que el Estado se ponga de acuerdo consigo mismo, ¿no?
Vamos a ver, Rosa, tú que te tomas muy en serio.
Yo me lo tomo muy en serio.
Muy en serio.
Ayer conocí a alguien que se tomaba más en serio. Llevaba una F5 y una F2 encima.
No, perdona, mi mujer cuando va en el avión.
Ah, bueno, yo en el avión, por supuesto, me pongo dos. Y eso que el avión es más seguro que el tren.
¿Para qué? Bueno, pero vamos a la cuestión de fondo. ¿Qué va a pasar el día 5? Porque estoy seguro de que van a inventar algo para seguir teniéndonos presos. Este gobierno lo que no permite de ninguna manera es que la gente ande suelta.
Claro, porque cuando Pedro Sánchez dice no, se prorroga el estado de alarma, es decir, dice algo hay detrás. O sea, solo por el hecho de que lo diga Pedro Sánchez, sabes que hay algo que detrás, más allá de que quiera que le supliquen Ayuso y otros enemigos, por favor, por favor, por favor, pon el estado de alarma.
No, va a salir Urkullu con algún truco. Mira, un estado de cautela. El caso es tenernos presos. El caso es seguir dependiendo del poder político.
Sí. Ya teníamos muchos derechos civiles perdidos, que eran los normales, ¿no? En estos tiempos, que eran entrar en un aeropuerto, en un paritorio, incluso en una peluquería. Es decir, tú ahí ya perdías tus derechos civiles.
No, las carreteras, el derecho a circular libremente por el territorio nacional.
Claro, con la coartada del estado de alarma, pues nos han detenido en nuestras casas, nos piden una justificación en el aeropuerto. Pero bueno, todo esto tiene que ver, independientemente de con lo malvado que pueda ser el presidente del gobierno, con la incapacidad del presidente del gobierno. Es decir, todo esto que estaba diciendo Paco antes. Hay una expresión que ha hecho mucho, ha tenido mucho éxito en Argentina, que es fruto de la estulticia de alguien de la política, que lo vamos viendo.
Lo vamos viendo.
Y eso ahora mismo en Argentina es muy famoso.
Dice, estamos trabajando.
Estamos trabajando en ello. Pero la política de la vacuna y la política de cualquier cosa y de la estrategia contra la pandemia ha sido lo vamos viendo. Y esto que hacen hoy, que han anunciado hoy o ayer, pues la semana que viene será otra cosa.
Sí, pero hay un vamos viendo. Hubo un gobernador de Brasil que prohibió el uso de gerundios, ¿no? Porque toda la administración diciendo estamos trabajando, estamos haciendo, estamos estudiando, estamos planificando, pero nadie tomaba decisiones. Pero independientemente de eso que dice Rosa, que tiene toda la razón, hay un efecto. Es decir, hay un proyecto político detrás de esa estrategia.
Claro,
el estado de alarma, que primero se declaró el estado de alarma y que es un estado de excepción, Sánchez lo ha utilizado no para atajar la enfermedad, la pandemia, sino para atribuirse poderes especiales y tomar decisiones en el campo político, gobernar por decreto ley, etcétera, etcétera. Y ha trasladado eso eternamente con la complicidad, hay que decirlo, del Tribunal Constitucional, que no se ha pronunciado sobre el primer estado de alarma y sobre el segundo. Y luego nos están engañando. Es decir, cuando el gobierno tuvo problemas porque no tenía mayoría suficiente para sacar uno de los estados de alarma y recurrió al PP y recurrió a Ciudadanos, las vísperas la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, dijo que iban a hacer reformas legales que permitieran, pues si las comunidades tenían que frenar la movilización de determinadas zonas, etcétera, etcétera, sin recurrir al estado de alarma. Y hay una ley, la del año 86, la ley de emergencia de medidas especiales de salud del año 86, que el Consejo de Estado le acaba de decir, aprovechando que le han preguntado sobre la ley de salud pública, ya que no me preguntan, ya que el gobierno no me quiere preguntar sobre
pero
esto,
a propósito voy a decir, de Galicia, le diré.
Exactamente, que esta ley, si usted introduce una serie de reformas que son muy rápidas, tiene los instrumentos necesarios para que si unas comunidades se dispara en la pandemia en algunas zonas, etcétera, etcétera, puedan actuar sin merma de derechos fundamentales y tener prolongando ad eternum una ley de excepcionalidad política que es la ley del estado de alarma. Ojo, la ley de estado de alarma que hubo un magistrado, Manuel Aragón Reyes, que al principio de todo el proceso ya advirtió que era una medida de excepcionalidad. Sin embargo, los que ha dejado en el Tribunal Constitucional, pues están roncando el sueño de los justos, porque esto ya no es dormir el sueño de los justos, esto es roncar directamente el sueño de los justos.
Bueno, González Rivas, lo que ronca es el sueño del Consejo General del Poder Judicial, porque aquí cada juez de estos, que son magistrados, roncan su cargo. O sea, en fin. Pero hay una cuestión que me llama la atención, que oía ese editorial en El Mundo, ese editorial en Libertad Digital, y es esta historia que a ti, tú que eres abogada. O sea, yo, si hubieras tenido que estudiar Derecho, Dios afortunadamente me permitió eludirlo. Dios o la Virgen del Tremedal, que es más piadosa. Pero vamos, si yo hubiera estudiado Derecho, yo hubiera hecho unas oposiciones, yo hubiera ejercido de abogado, y de pronto me dicen que tengo que introducir la perspectiva de género. O sea, yo mato a alguien. O sea, yo me echo al monte, cojo un trabuco, hago una serie de Netflix, hago una atrocidad. Pero vamos a ver, que la fiscal general del Estado, la novia de Garzón, que es ministra de Justicia cuando debería estar expulsada de la carrera fiscal, porque siendo fiscal en ejercicio, la hemos oído felicitar a alguien por tener prostíbulos para chantajear a jueces. Y ya, no lo denuncia siendo fiscal.
Pero esto es otra cuestión. Yo no he leído todavía, ni en la información de Ángela Martialay, ni en la de El País que salió antes, cuál es realmente el párrafo y la introducción de la perspectiva de género, y tengo bastante interés por hacerlo. Es decir, lo que no tiene sentido es que esta señora, que no debería estar en ese cargo por todas las razones que ha repetido, diga que hay que introducir una cuestión de perspectiva de género en un informe de la Fiscalía que además se oponía al recurso de Irene Montero. Es decir, claro, que la Fiscalía se opone a que la sentencia de la audiencia provincial se rechace. Es decir, que no tiene razón, primero porque ahí no hay una cuestión de machismo, por mucho que se les ocurra a ellos en los poemas estos de que le dedicaron y que en primera instancia le dieron la razón a ella y la audiencia provincial se revocó y ahora ella ha recurrido al Supremo y en ese informe de la Fiscalía dicen que no ha lugar
porque
al...
Porque no es Pablo Hasél.
Ahora bien...
Si fuera Pablo Hasél le parecería bien a la Mantera.
Ahora bien, la perspectiva de género es verdad que es una expresión que nos rechina por un lado, pero por otro lado normalmente son cosas de sentido común. Es decir, por ejemplo, construir con perspectiva de género un túnel de los de Gallardón. Pues construir con perspectiva de género un túnel de Gallardón es que haya muchos teléfonos, porque si no las mujeres no se quieren meter en un sitio peligroso. Construir una ciudad con perspectiva de género es que la ciudad esté muy iluminada y sí, que tú puedas pasear por la noche tranquilamente. Es decir, que la perspectiva de género tiene sentido. Otra cosa es el palabra.
Estás, Rosa, a punto de invocar los serenos del franquismo, que eran una de las garantías, claro, de seguridad nocturna que había en las calles.
Pero el otro día, cuando mataron a aquella chica en Gran Bretaña, que la mató un policía, por cierto, por la noche, y hubo muchas manifestaciones, que encima se montó otro lío porque no se podía reunir la gente y manifestar por el COVID, una de las medidas que planteó Boris Johnson y que le habían pedido es que la ciudad de Londres estuviera más iluminada. Pues y eso, claro, es perspectiva de género,
es de,
aunque no nos guste.
No es de género, es de sentido común.
Claro, por eso pero te digo aquí, que la perspectiva de género, es de sentido común
no,
a veces.
No, es que no, señor, es que lo niego, porque yo, que soy de otro género, yo quiero que mi hija, mi nieta y tal vayan por calles iluminadas y soy hombre.
Claro.
No necesito tener género para el sentido común.
Sí, pero aquí yo...
Señor... Pero que esto es de una tía.
Pero lo de Delgado que es, no tiene ni media excusa.
Pero vamos a ver,
excusa,
que la señora...
Pero quiero leer ese párrafo, ¿eh? A ver,
bueno,
qué demonio han introducido.
Mira, yo me vas a perdonar, pero ahí mira que aprecio tus detalles. Pero eso sí que se entra en el detalle cuando la grosería de la intervención es tan brutal.
Claro, claro, si eso no... Yo no,
esta
no,
es,
vamos,
una, yo esta es una mula, esto... hombre. Pero una mula. Hay una cuestión de fondo. O sea, no se puede cargar el Código Penal sobre la marcha, ni la gramática, ni las
pero
matemáticas,
si
ni nada, que se
sencillo
quieren cargar hasta la filosofía.
Bueno, en la información, si me permitís, por introducir un elemento más en el debate, en la información que firma Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, aparte de hablar de la perspectiva de género que obliga de alguna manera la Fiscal General del Estado a introducir en esa referencia, es la intromisión de la Fiscal General del Estado en el caso, aparte del último que conocíamos y que también desvelábamos, que es esa entrada de Garzón a la hora de...
Es el abogado del Gordo,
claro,
y lo
cuando
niega.
Ella...
Que
todo eso
es que, vamos
es
a ver, si aquí no es una cuestión de perspectiva, en este caso concreto, de género, es una perspectiva de gobierno. Se trata de rescatar a un socio de gobierno que es una ministra.
Sí.
Entonces se utiliza, como lógicamente, por la libertad de expresión, ha habido ya sentencias en contra del el planteamiento que hacía la ministra, preservando...
Una mía, me dijo, como llamarla analfabeta funcional, que era machismo, ¿no?
Preservando...
En todo caso, será filología.
Entonces, como preserva la libertad de expresión, en este caso concreto, que es un poema satírico con respecto a su propia gestión...
No, y con respecto a la columna, a ver si no van a poder defender
de Tania,
a Tania Sánchez,
sí,
que es una defensa de género también.
Sí, pero vamos... Es una perspectiva. Entonces, como desde una la libertad de expresión ampara precisamente este tipo de poemas y otros que se pueden hacer de esto, introduce el segmento de lo que dice la perspectiva de género. Pero claro, la perspectiva de género se la utiliza de forma, digamos, tangencial. Si fuera otra la autora, es decir, imaginaros en un momento determinado, la perspectiva de género se la aplicó cuando un grupo de energúmenos atacó a Rosa Díez cuando estaba dando su conferencia.
No, porque
tal,
era el marido
se le aplicó
de
a Begoña Villacís cuando en un, creo que fue una de las últimas celebraciones de San Isidro, la acorralaron, se la han a otras
la
mujeres.
Foto esa de los...
No,
Fuente,
no,
perdona,
es...
a Ayuso, todos los taraos del diario El País, Prisa, y todas las taradas de la SER, que están todos los días insultando a Ayuso, ¿dónde está la perspectiva de género?
Por tanto, es una, o sea, digamos, una absolutamente maniqueo el que se utiliza, y sobre todo lo de fondo, es decir, la Fiscal General del Estado está inhabilitada para intervenir en muchos casos, interviene en este, que los fiscales ya le han advertido que no debería entrar, y está utilizando en muchos eso, haciendo el papel de que dijo Sánchez, ¿para qué? ¿De quién depende la fiscalía? Sí. ¿De quién va a depender la exministra que su cargo me lo debe a mí? Pues lógicamente lo mismo que Marlaska, ¿por qué intentó remover al coronel Pérez de los Cobos? Porque se lo ordenó la Moncloa, y aquí sucesivamente. Sí. Y eso es lo que estamos, es una perspectiva del gobierno que arteramente se maniobran sobre la perspectiva de género, pero solamente se lo utilizan a determinadas mujeres, las que están en el gobierno o en la órbita del gobierno.
Solo si fuera otra mujer, no solo de izquierda. Si son de derechas, que se
tenemos que hacer una pausa, Federico, y recomendar el Colacel, pero antes os comento que Libertad Digital acaba de publicar un informe sobre la perspectiva que tiene la EMA sobre los estudios que se están haciendo en España de esa doble vacunación con dos vacunas diferentes. La EMA sí. es clara.
EMA,
sí,
EMA
la,
que es
la Agencia
EMA.
Europea del Medicamento. Dice que las vacunas de la COVID deben aplicarse tal y como se describe la información del producto. Es decir, no se puede mezclar una de AstraZeneca con una de Pfizer.
Pero
os recuerdo que en la primera parte de la pandemia, el Instituto Carlos III empezó a hacer un estudio serológico sobre cómo la cantidad de gente que estaba afectada o infectada por el virus en nuestro país. De repente se empezó a hacer un estudio entre un grupo de, no sé si eran 60 familias o 600 familias, ahora mismo no recuerdo el número. De repente ahora, ayer nos convocan a la prensa a la presentación de este estudio express del Instituto Carlos III.
De 28 días.
Entre 600 personas, a 400 se le va a inocular esa segunda dosis de Pfizer. A los otros 200, ¿no?
Pues que sepan que es ilegal.
Pero lo alucinante del asunto es que mezclan vacunas con tecnologías diferentes.
Claro,
es decir, pero, mezclan claro, la que pero inocula de el virus y la que inocula las instrucciones para las células.
Aparece la señora
RN mensajero. Claro. Es decir, pero esto que quimices
es que decía Federico que quería hacer derecho. Vamos a ver, para saber eso no hace falta pasar por ninguna facultad de medicina.
Luego.
Es bastante obvio que lo único que están intentando es ganar tiempo porque no incumple, van a incumplir el calendario. Entonces, utilizan el prestigio del Instituto Carlos III para hacer esta maniobra.
¿Pero qué prestigio
de
va a tener? Es que no sé cómo no les da vergüenza.
Vamos a ver, Federico,
prestarse a
Federico
eso.
Si están hundiendo el prestigio del Tribunal Constitucional, si están hundiendo el prestigio del Consejo General de Poder Judicial, si están hundiendo el prestigio del Parlamento, de todas las instituciones que tocan, la monarquía la están intentando desprestigiar, no van a utilizar el Instituto Carlos III.
Hombre,
vamos
pero
a
el Instituto Carlos III se podía defender.
Naturalmente que se podía defender.
Y no se
exactamente como aquellos científicos que pidieron la auditoría sobre el sistema sanitario y lo que se estaba haciendo,
sí,
que
sí.
se reunieron con Sánchez, le prometió que le iba a hacer la auditoría. ¿Sabes
hasta
algo
ahora
de la auditoría? Pues lo mismo, qué sé yo, nada.
Bueno, desde luego al Carlos III ni hablar.
No.
Desde luego que no.
Con el buen rey que fue, ¿eh?
Bueno, sí, señor, oye, qué manera de arrastrarlo por el fango. Mira, ayer estuvo con nosotros al Hospital de Getafe.
Muy bien.
El director gerente del hospital. Estuvo hablando de cómo están ya en bastantes hospitales de Madrid la unidad post-COVID, que se está revelando como uno de los grandes problemas de este virus.
Sí, sí, las secuelas.
Que es que resulta que das negativo y sigues hecho polvo y no puedes ir a trabajar. Bueno, sí. Pues están trabajando en eso.
Hay casos dramáticos, o sea, de personas
que... Terribles. Bueno, y además que es que no se sabe cómo...
Y además se necesita una atención integral, en conjunto del paciente, porque es cierto que no saben por dónde puede venir.
Bueno, pues al Hospital de Getafe,
sí, vamos
y
a
mandárselo
al Hospital de Getafe, claro que sí.
Están haciendo un trabajo, y además, porque como son profesionales, saben lo que tienen que hacer. Afortunadamente no está Fernando Simón aleccionándolos.
Lucía Prieto nos cuenta más cualidades del Colacel.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Hoy quiero recordar a nuestra audiencia que para cuidarse y sentirse bien, vitales por fuera, hay que mirar al interior, nutrirlo y mimarlo. Y Mundo Natural nos propone la suplementación más eficiente para trabajar desde dentro y que luego lo notemos también por fuera. Por ejemplo, para trabajar el envejecimiento de la piel, el descolgamiento o la flacidez, necesitamos potentes antioxidantes como los que contiene Colacel Antiox. Fíjate, Federico, porque Colacel Antiox nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que sea nuestra piel la que lo fabrique y luego lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000 o si lo prefieren teclen www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver, Naya, ¿qué nos recetas del Corte Inglés?
Pues vengo a avisar que quedan 2 días de doble ahorro en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Ya sabes, el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos de primeras marcas de alimentación, droguería y perfumería para la siguiente compra. Voy a recordarte lo del salmón ahumado, Federico, que sé que te gusta, el envase de 250 gramos, solo 12,59, y de regalo 6,30 euros para la siguiente compra.
Para el teriyaki, la soja y esas cosas.
Eso es. Y con todos los servicios del Corte Inglés, que además hacen más fácil y más cómodas las compras. En el supermercado del Corte Inglés, en la tienda, en la aplicación y también en la web.
Bueno, pues nada, una pausita.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está... Pues es el mes de abril. Llueve. Ayer llovía en el oeste, pues hoy llueve en el este. Ayer más en el sur, pues hoy más en el norte.
Abril aguas mil, ¿no?
En abril aguas mil, sopla el viento enchubascado y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil, como dijo el poeta soriano, llamado Serraz. Que ahora es Serraz. Caminante no hay camino, dijo Serraz.
Sí,
sí, sí, esa es Serraz. Esta es, sí. Creo que es Reyes Maroto, ¿no? Sí, la ministra, que ha aportado. Sí, sí.
¿Quién es Reyes Maroto?
Reyes Maroto.
¿Sabe quién es Reyes
Maroto? Sí, bueno, es una tía a la que quería quitar de ministra.
Pero es maravilloso, Sánchez, es maravilloso. Babilondo dice: voy a fichar a Reyes Maroto.
Ahí va.
¿Qué coño es Reyes Maroto? Hace una encuesta por la calle y pregunta de qué es ministra y a ver cuánto acierta.
Maroto.
Sí, pero es un poco la vieja estrategia que ya utilizaron en Cataluña cuando ella, os acordáis, que anunció que sí, el presidente de AENA, claro, iba a ser su vicepresidente económico, ¿no? Ese, sí. En fin, en la factoría Redondo siempre trabaja los mismos,
sí,
recursos.
Sí,
lo que pasa
es
que tenemos
que
muy mala memoria y no nos acordamos, pero la planilla es exactamente la misma, ¿no?
Bueno, pues
la
el tiempo está Maroto. Como está, sopla el viento enchubascado y además... Por más que se empeñe Sánchez, nació en Sevilla. O sea, es que, sí, oye, escribir, qué bonito además eso. Mi infancia, sí, son recuerdos de un patio de Sevilla. Mira que es bonito eso.
Además, aunque se lo hubiera oído a Serraz.
A Serraz. Sí, sí, sí. Serraz.
Sin haber leído Machado.
Sí, no, que Machado. ¿Cuál Machado? No, será Serraz. O sea, bueno, a pesar de todo, en abril, aguas mil. En fin, esto era antes de Machado. En Madrid, 18 grados de máxima. La máxima en Málaga, 27. Esto ya de paseo de manga corta, ¿eh?
Y la mínima
en Burgos, que siguen empeñados en curar esas morcillas fantásticas, 3 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, por si quiere comprar un bufete de abogados o algo así, Rosa, que le veo yo, veo que se está preparando para hacer anillos de oro o de platino. Bueno, pues InfoCif.
Desde luego, en InfoCif encontramos...
Hay bufetes en venta, otros quieren asociarse. Bueno, si el día 4 sale la cosa bien, la cantidad de negocios y de fusiones que va a haber en Madrid va a ser tremenda.
Sí, desde luego, y lo estamos viendo en InfoCif, donde se disparan las consultas, ya sabes, la herramienta que tenemos en Libre Mercado para conocer toda la información importante sobre las empresas en España. Tenemos acceso a los informes de riesgos o de impagos que nos dan toda la información pertinente y necesaria para tomar decisiones de inversión, que al final queremos abordar una operación corporativa y necesitamos financiación. Ahí está Gedesco, que nos la garantiza.
Bueno, ¿cómo está el parque hoy?
Bueno, pues fíjate, Federico, que ayer subía con fuerza más de un 1%, superaba los 8.700 puntos, pero estas grandes subidas suelen venir precedidas de recogidas de beneficios. En este caso, el IBEX 35 se está dejando un 0,44% en este momento y cotiza en 8.673 puntos, con dos puntos de atención, valga la redundancia, importantes en el día de hoy, que son Enagás, por un lado, que ha presentado resultados con una caída por los ingresos regulados y que está cayendo en bolsa en este momento, y también Telefónica, es la compañía, el negocio que más miradas está llevando en esta mañana después del anuncio de la Superliga, ya que hace pocos días Telefónica consiguió los derechos de la Champions para las próximas tres temporadas. Si finalmente la Superliga sale adelante y estos 15 equipos salen de la Champions League, pues se habrá devaluado bastante esa inversión.
¿Apuestas a que compra los derechos?
No, yo creo que los compraría, seguro, pero claro, ya la operación le saldría por el doble.
No, ya llegarán a casar. Eso será como las cajas, como las cartas, que las barajas y las mezclas. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE, que me ha recordado una cosa tremenda que veía yo de niño y me asombraba. A ver, Verónica, cuéntanos la parte bonita.
Vale, pues hablamos del comercio antiguo en Madrid, porque la Sala Sur de Conde Duque acoge una exposición con carteles publicitarios que nos permitirán descubrir los anuncios gráficos de hace 50 y 100 años. Podremos ver cómo se mostraban al público distintos productos de textil o alimentación, así como el primer cartel de la historia de la publicidad en España, que se titulaba Los gordos y los flacos, y que, por cierto, fue creado para promocionar una chocolatería.
La chocolatería Martínez López.
Sí. Qué bonitos son los anuncios antiguos en prensa, ¿verdad?
Yo recuerdo que Carmen Martín Gaite y yo nos invitaron cuando estaban ya en crisis a pasar la tarde con ellos y a dar una charla. Y yo no me acuerdo de qué hablé. Y entonces Carmiña, como llaman, cogió los anuncios del ya de antes de la guerra e hizo una conferencia sobre los anuncios del ya, que era absolutamente desternillante. Y había, aparte de las píldoras circasianas, sí, para el busto, que yo de niño había dos anuncios que me llamaban muchísimo la atención. Las píldoras circasianas para el busto, porque yo pensé que, claro, todas muchas píldoras podrían estallar o algo así, no sé, en mi mente infantil. Y otro que se lo entendía mejor, que era de cerdos. Aparecía un cerdito, así, tirando a escuálido, y era un cerdo grande, gordo. Ponía antes y después de polvos pinos. Entonces, la idea de que echándole unos polvos, en lugar de los patatos, que sí, es lo que les echamos a los cerdos y tal, al cerdo que teníamos.
Se engordaba.
Un cerdo que se hinchaba, porque yo lo que veía no es que engordaba, es que el cerdo se hacía el triple.
¡Qué maravilla!
Claro, yo, que me tomaba todo al pie de la letra.
Bueno, muchos de esos anuncios hoy serían...
Bueno, los condenarían...
No, merecerían tres o cuatro párrafos de...
Los rojos sí, no sí, llevan sombrero, ¿no?
Bueno, eso es del 42, o sea, ese no llegó. Cuando yo llegué, eran, sobre todo, se conservaban en el siete fechas, los más llamativos, y luego en el arriba. El arriba venía cosas de pasapoga y tal, que yo veía... que ahí pasaba algo, es que no entendía muy bien qué. Yo no entendía qué, pero yo veía ahí unas señoritas enseñando las piernas como en la tele. ¿Sabes que el otro día murió el cabo Rusty?
Sí, a mí me dio mucha pena, porque yo cuando era pequeña quería ser el cabo Rusty.
¿Ah, sí?
Claro, ir con Rin Tin Tin. O sea, yo también quería ser. Yo que ahora ven series que no habían visto series antes, digo, que yo de pequeña veía Rin Tin Tin.
Yo me acuerdo.
Y veía el cabo Rusty. Yo quería llevar ese uniforme y tener un perraco.
No, yo no claro, sé lo que Inés Arrimadas...
El teniente Ripmasters, el sargento Bill O'Hara.
Desconozco lo que querría hacer Inés Arrimadas cuando era pequeña, pero ella sigue Arrimadas en su línea.
Oye, no, me ha dolido el golpe que le ha metido Edmundo por el mundo. Le ha pegado una puñalada a Arrimadas tremenda, porque ha dicho que Ayuso lo mismo quiere ser figura nacional, que es como Inés, que dejó Cataluña para ser figura nacional. O sea,
bueno, pues acaba de hacer autocrítica en Onda Cero Inés Arrimadas. Ella dice que algo han tenido que hacer mal cuando la gente va a votar a Ayuso por el milagro, llamémoslo así, económico, cuando el milagro económico lo han propiciado ellos en la Comunidad Autónoma de Madrid, su consejero, que era el de Economía. Bueno, pues en esta línea
estamos. Hacienda no lo ha sido nunca, pero yo recuerdo que él y algo tiene que ver la economía con la salud, uh-huh. estuvo a favor de ella, estuvo a favor de pararlo todo,
sí.
el stop and go, las navidades verdes, es decir, la cantidad de idioteces que ha hecho ese partido, pero si eran tan buenos sus consejeros, ¿por qué no están en las listas? ¿Por qué Edmundo no lleva a ni uno solo de los consejeros de Ciudadanos?
Dice, ayer en la entrevista esa que sale hoy en ABC, que es esa que se hizo ayer en ABC físicamente a Pablo Casado, cuando le pregunta por las elecciones y todo eso, bueno, no me acuerdo exactamente qué pregunta era, dice que claro que Díaz Ayuso no estaba cómoda en el gobierno con Ciudadanos porque le estaba, no les dejaba gobernar como deberían gobernar, pero también dijo que es que Inés Arrimadas estaba recogiendo firmas, que es de a lo que vamos, es decir, por eso convocan elecciones, es decir, que estaba recogiendo firmas en Vallecas, en la Asamblea.
Pero vamos a ver que es que la mesa que admite las dos mociones de censura, ahora, que eran de Ciudadanos, sí. que son los de Ciudadanos los que dicen que se puede presentar una moción de censura después de convocar elecciones.
Pero, pero vamos a ver, yo creo que efectivamente la política económica de la Comunidad de Madrid, que es muy plausible, no la hace el consejero de Economía, la hace en todo caso el consejero de Hacienda, porque es la reducción
la
de... Es decir, y la presidenta, lógicamente. Se dice que todos los gobiernos son gobiernos de coalición entre el presidente y el ministro de Hacienda, o en este caso el consejero de Hacienda. Y eso es lo que hace en la política, pero realmente la autocrítica tiene que hacer Inés Arrimadas es por qué puso en marcha mociones de censura, que evidentemente, por si había algún margen, porque ella dijo, no, yo si hubiera pretendido hacer la moción de censura, la primera lo hubiera planteado en Madrid, porque no soy tonta, pero es evidente que luego en la negociación que hubo en la mesa se calificaron las presentaciones, las mociones de censura de todos los grupos, claro, contra la propia ley, contra todo, entonces ahí se retrató a Ciudadanos.
Dice, no sé qué hemos hecho mal, es decir, primero, hay gente a la que no le ha gustado, a vosotros no ha gustado su acercamiento a Sánchez el año pasado, ¿no? Pero luego lo de Murcia es tan evidente. Yo me acuerdo en la transición había un cartel en Murcia, una pintada en Murcia que decía, Juan Carlos, Murcia será tu tumba. O sea, ahora es que habría que escribir, Ciudadano, Murcia ha sido tu tumba.
¿Verdad?
Porque es evidente que a partir de ahí ya la debacle ha sido absoluta.
Pero sobre todo porque ya no había manera de ocultarlo. Pero es que hay algo peor. Después de fracasar la operación en la comunidad, van y le entregan, porque ese es el acuerdo, lo cual demuestra que el acuerdo continúa, le entregan la ciudad de Murcia al PSOE y a Podemos. Y ahora dice que algo habrán hecho mal.
Si realmente Ciudadanos estuviera disconforme con cómo se estaban haciendo las cosas en la comunidad de Murcia, que probablemente tenían alguna de las razones que para hacerlo, lo lógico hubieran dicho, nos retiramos del gobierno y estamos el apoyo parlamentario y en función de cómo usted gobierne, damos. Pero lo que no hace es entregarle ese gobierno a un pacto con el Partido Socialista.
Y que eran cuatro autonomías y un montón de alcaldías.
Es que ahora,
y luego entregarle la alcaldía de Murcia a Podemos también, que forma parte de ello. Pero realmente ahí lo que se puso en manifiesto es que Inés Arrimadas no conocía la verdadera situación del partido, y en Murcia era un partido roto. Claro. Entonces, con un partido roto, iniciar un plan tan arriesgado como ese, que es el proceso de acercamiento a Pedro Sánchez y a sus socios inevitablemente, pues es por lo que fracasa y por lo que se pone en alerta. E Isabel Díaz Ayuso lo que hace rápidamente en un acto de reflejo es decir, convoco elecciones porque me lo van a organizar.
Escribe Almudena Grande que ha convocado las elecciones un martes para que no vayan los trabajadores a votar. Ya la convocó el martes porque tuvo que convocarle ese día, y hay unos días en el reglamento. O sea, pero
oye,
¿de verdad se dicen esas
cosas?
¿Has visto
cómo se han revelado Muñoz Molina, Almudena Grandes y otros que no pueden soportar más?
Porque viene el fascismo.
Viene el fascismo. Llevan 26 años viviendo en la Roma de Mussolini. Oye, y hasta ahora no se habían dado cuenta.
Debo reconocer que para mí me ha sorprendido mucho que Antonio Muñoz Molina ponga su manifiesto ahí. Entiendo que si lo ha puesto Elvira Lindo también lo pone él, pero dice muy poco en su favor porque es de un sectarismo el manifiesto, desconocer la trayectoria que se ha producido en Madrid. Si hay una ciudad de libertades, es Madrid. No hay ningún tipo
anda,
de
que le ha ido mal a él. Se podrá quejar.
Claro, quiero decirte que...
¿Veisteis el otro día, por curiosidad, en El País, los perfiles que hizo Juanjo Millás de los candidatos, cuando llega a Rocío Monasterio y la compara con monjas que roban niños y se lo dan a familias de bien y católicas? Y tú dices, madre de mi vida. Bueno, o sea, primero, solamente eso era mentira.
Solamente sí. Comparable
primero,
con...
Primero, eso es otro de los inventos.
Eso es una trola.
Eso es mentira.
Y sí. Segundo, dices, pero bueno, pero ¿esto qué es?
No, pero es que el panfleto que paga el IBEX 35, porque es un panfleto que pierde 1.400 millones de euros y paga el IBEX 35. Especialmente Telefónica, la Caixa y el Banco de Santander. Porque les debía dinero el país, y entonces Soraya los convirtió de acreedores en accionistas, con lo cual están pillados. Y encima, empresas cotizadas, con lo cual... Pero ahora manda Miguel Barroso. Miguel Barroso, que es el jefe de gabinete de Zapatero. Pero incluso entonces no se había llegado...
Que mandara Rosauro, por lo menos.
No, el centauro Rosauro ya se ha retirado. Que viene de acreditada dinastía de corrupción socialista. O sea, que aquí cada cual... Pero sobre todo, es que el nivel a que ha llegado ese panfleto asqueroso, es que incluso el país de Cebrián ahora resulta moderado a su lado. No digo ya cuando era constitucional, cuando escribía yo y otros, antes de que se vendieran a Pujol. Que entonces ya era, vamos, no es que fuera el sol, la luna.
No, pero yo creo que los columnistas
estrellas.
Que escriben esas cosas las creen, no reciben órdenes de... Tienes
no,
que
no,
escribir
no,
esto,
porque viven, pero viven en un mundo zumbado. Pero igual que Irene
para
Montero,
mentir, uno se tiene que creer sus propias mentiras. Eso es indudable, porque entonces se miente con mucho con
sí,
mucha
y aparte es que
¿no?
Si no te echan, ¿eh?
Vamos a hacer una pausa, Federico.
Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Nouvel Anzoulet. Nouvel Anzoulet, a ver, ¿qué Federico. Farmacia me recomiendas?
Ah, mira, hoy nos vamos a ir a Almería. Oiga, vamos a ir a la farmacia de Antonio. Bueno, vamos a enviar un saludo.
Bueno, ayer hubo una cumbre importante en Almería, que estábamos comentando con Rosa, ¿no? Sí. Del presidente de Murcia y precisamente sí. El presidente de Andalucía con el asunto bastante
empezamos
polémico
otra vez
del trasvase del Tajo sí. Segura, ¿no?
Otra vez.
Sí, bueno,
dice esta Paje cuestión que política. Vayan a ver que eso es una, que no hay nada. Que
dice
no
que
haya
vayan
agua.
A ver la charca del Tajo.
Sí, eso es una...
Bueno, la declaración...
Pero en Almería son las 9:39 y Ponce no ha firmado los papeles.
La declaración que al final trascendió de Moreno Bonilla fue la relativa a la movilidad de la gente que tiene ya la doble vacunación. Hablaba de 600.000, ¿no? De 600.000
españoles. Yo querría saber, por españoles. Ejemplo, si el día 5... puedo ir a mi pueblo, o Lambán sigue creyéndose pues el rey ahí... de Aragón, y aunque yo esté vacunado y con mi PCR no puede ir a mi pueblo,
pues
que
ahí...
hace año y medio que no puede
hay
ir.
Varios presidentes autonómicos, entre ellos Moreno Bonilla, que apuestan por la realización de esa especie de carnet COVID de vacunación,
claro.
Para que la gente que tiene la vacuna
PCR,
y la pauta,
o sea,
completa
yo,
de vacuna,
pero
ya
que
puedan...
Con PCR
pero si
yo puedo ir a Estados Unidos
algo lógico, ¿no?
Bastante razonable, claro. Sobre todo para la apertura de espectáculos, o bueno, ahora que
todo.
Existe la polémica si se abren las plazas de toros o no, todo ese tipo de cosas.
Bueno, de hecho, en Israel se empezó a hacer así con la apertura de los gimnasios. La gente que tenía la doble vacuna podía ir a los gimnasios, al cine, a los restaurantes. Bueno, pues esa va a
bueno,
ser la
en
siguiente.
En Mallorca yo he visto la cosa tan disparatada de que están los gimnasios abiertos hasta las 5. A las 5 cierra todo.
Porque a las
todo.
5 te contagias, a partir de las 5.
A partir de las 5. A las 4 sí. Y media no, pero ya a las 5 y cuarto te contagias. Y vamos a ver, pero cabe un tonto más. Y además, antes todavía era oscuras, pero claro, ahora en la primavera del Mediterráneo,
no.
Es criminal.
Es horroroso.
Ha hundido todo.
Entre que no cabe un tonto más y a los que inteligentes los obligan a hacerse tontos.
Sí, para
tipo
prosperar.
Exactamente, como el tipo lo que comentábamos del Carlos III, a los que lo obligan
sí.
A hacer un paripé absolutamente, pues estamos...
Bueno, estábamos
en
Almería
estamos.
Y estábamos saludando a la farmacia de Antonio Navarrete Alcalá, porque allí tienen todos los productos de Nouvel Anzoulet. Están en el Boulevard Ciudad de Vícar, número 672. Tienen el champú clásico de toda la vida y toda la gama de productos de Nouvel Anzoulet, incluido Amazonic, que
Amazonic.
Sé que a ti te encanta,
ah,
¿verdad?
La mascarilla. Mira, ¿ves? Mira qué bien se conserva esas pestañas que le ha dado Dios a Rosa Belmonte. Sí. Pues cuidado, ¿eh? Porque además...
La mascarilla beneficia porque se nos tapa la cara, todo hay que decir.
No. Tú no, anda, que
todos
te puedes quejar.
Somos, salimos
de cómo,
guapísimos.
De cómo te trató la naturaleza. En fin.
Bueno.
Bueno.
Los oyentes.
Los oyentes. No, antes quiero... ¿Sí? Es que he descubierto una persona que es Paco, que es persona a quien yo respeto. Además, no tengo más remedio, mi director en el mundo. Pero que no está muy de acuerdo con lo de la Liga de Fútbol.
Ah, no.
Entonces, hay que proteger al discrepante.
No, estoy de acuerdo con la Liga de Fútbol, que no estoy de acuerdo con el
la
club que se ha creado.
La Superliga de los ricos.
¿Y por qué? ¿Pero por qué?
¿El qué? Bueno, porque yo considero que hay una cosa muy importante, que es el mérito y la capacidad, y de esa vía se anula creando un club al margen, por en función del dinero que tienes. Entonces, pues claro, eso va a matar que clubs que por una buena gestión, por una liga que hayan hecho unos buenos resultados, prosperen. Tú mismamente con el Zaragoza de los Cinco Magníficos no podría existir, Federico.
Perdona, con el Zaragoza de los Cinco Magníficos habríamos estado en ese club.
No, yo creo
sí,
que no.
Porque
no,
hubiera
no,
sido el Madrid, el Barcelona y el Zaragoza. No.
Si
te, fuimos pero dos años
pero si te hubiera tocado, si te hubiera tocado en un buen momento, pero te, imagínate que te tocan este, te quedas fuera. El Atlético de Madrid, que ahora vive un momento bueno, le permite estar en ese club. Pero si lo hubiera, ese configura ese club.
Oye,
en un
no
momento en el que
Europa?
El Atlético de Madrid estuvo descendiendo, etcétera, etcétera, pues hubiera hundido al Atlético de Madrid de por vida.
Oye, perdona, Paco, vamos a quitar la Copa de Europa. Porque ¿qué es la Champions? Salvo la primera etapa de tener que jugar contra el Dinamo de Bucaramanga.
No, pero la Copa de Europa no es un club cerrado. Tú accedes en función de tus resultados. Y yo creo que el mérito y la capacidad hay que aplaudirlo, Federico, en todo esto.
Juanma Rodríguez cuenta, las últimas 20 Copas de Europa, 17 las han ganado los clubes.
Pero me parece muy bien.
Que es que yo no quiero ver al Dinamo de Bucaramanga junto contra la Estrella Roja de Kiev. Es que no. Yo quiero ver lo que vi el otro día, el PSG y el Bayern.
Pero si tienes, pues tú tienes la libertad para poderlo hacer, nadie te obliga.
¿Tú crees que la NBA ha perjudicado
si es que
al baloncesto?
El club este, que bueno, yo no creo, ni es el argumento ese de un negocio, los ricos, yo no entro ahí, es decir, cada uno según su capacidad.
Si la gente no puede hacerse rica.
No, que no ese es el argumento el que yo manejo, sino que no nieguen la capacidad del mérito a aquellos que pueden acceder a ese club en función de sus resultados.
El mérito es saber construir.
Voy a poner un ejemplo. El Sevilla Fútbol Club, que es un equipo que en los últimos años, por una labor extraordinaria de Monchi, de fichajes, etcétera, etcétera, pues ha hecho una labor extraordinaria. ¿Por qué se le va a negar esa posibilidad? Y estoy diciendo, ahora el Atlético de Madrid, que está en esa fase, si le hubiera pillado la anterior, que estaba jugando el descenso y que descendió,
oye,
¿qué estaríamos hablando? ¿Por qué le voy a negar al Atlético de Madrid de entonces la posibilidad que tiene al de ahora? No se la puedo negar.
¿Quién se la niega?
Es un club, Federico, en el que ellos se reservan el derecho de admisión
bueno,
en función
perdona,
de su patrimonio.
La NBA.
Y eso no me parece correcto.
No, en función de su patrimonio. No.
Sí, claro.
Pero vamos a ver, ¿quién tiene el Bernabéu? El Real Madrid.
Sí.
O sea, ¿quién qué es eso? El mérito de Bernabéu, que es cuando se inventó la Copa de Europa,
claro.
Decían lo mismo. ¿Qué es eso?
No,
¿qué es la
Porque
Champions?
A la Copa de Europa tú vas a la Copa de Europa en función del resultado que obtengas en tu liga. Por tanto, si tienes...
La Champions. La Champions, salvo la primera parte, que es una concesión demagógica, estúpida, siniestra, a los corruptos de la FIFA y de la UEFA, que han vendido un Mundial a Qatar.
Vamos a ver, Federico,
o sea, que es la pura
Federico,
corrupción.
Yo estoy aquí en defensa de los principios, no quienes están en la FIFA, quienes están en la Federación
yo defiendo
Española,
el principio.
Quienes están en las federaciones regionales, porque entonces, si entramos en esos argumentos, nos vamos a poner completamente de acuerdo, porque... en cuanto a los personajes... pero esos son argumentos ad hominem,
en función de los gestores.
Pero yo estoy lo que estoy defendiendo son los principios. Principios por los cuales
vamos,
tú debes ir a una
competición. No, vamos a ver. Yo no hablo del que juega al fútbol. Yo hablo del espectáculo del fútbol.
Digo a la forma
la NBA
de llegar a conseguir un título,
llevan
a la forma de llegar.
Años con esto, diciendo que como siguieran con la Champions metiendo a 27.000 clubes, harían la liga profesional. No lo han hecho, porque trincan de todas partes. Bien, lo han hecho. Es la NBA. ¿La NBA le hace daño al baloncesto?
La NBA primero, Federico.
Y esto no le va a hacer ningún daño al fútbol.
En este caso son muchos países de Europa.
No es lo mismo, y estamos hablando de la NBA, es un país. Aquí estamos hablando de equipos de distintos continentes.
Oye, pues que no, pues que los echen de las ligas.
No, es que te cargas... Vamos a ver, Federico, el estadio...
O sea, que tienen que estar sujetos los que están jugando a un nivel como 100 veces superior en todos los sentidos... nos estamos quejando de que tienen 100 veces más presupuesto. Bueno, el Atlético Madrid se ha pasado quejándose toda la vida hasta que ahora tiene el tercer presupuesto.
No me quejo. Es decir, si tiene una afición y ya tiene una buena gestión, yo de eso no me quejo.
Bueno, pero es que eso
se
ha hecho...
Es que se niegue la posibilidad a otro de conseguirlo en función de sus resultados. Y yo te digo una cosa, Federico, te advierto una cosa.
Si Sevilla...
Ese estadio tan magnífico está que lo veo todas las mañanas del Santiago Bernabéu, eso requiere una afición, requiere una competencia, requiere una pugna entre aficionados. Un ambiente que tú lo vas a evitar porque si no lo alimentas en la liga de la confrontación,
que lo vas a evitar,
sí,
que lo
porque vamos
evitar.
A crear un espectáculo meramente televisivo sin espectadores y ojo, se va a crear una burbuja dentro de ese grupo que al final van a,
dices,
vamos a hablar
me das de, demasiadas razones para rebatirlas,
pero
me
siempre bastaría, ha habido clubes
pero
pobres,
te digo
pero
una. La principal ¿tienen, es que tú derecho, no puedes... tienen derecho o no, sí. Tienen derecho.
Como que
son,
su dinero.
Son,
vamos a ver,
es con su dinero.
Pero vamos a ver, Federico.
Oye, ellos, que son dueños de su dinero y de su club.
Vamos a ver. Ellos pueden organizar el mundialito
pues
de grandes equipos extraordinarios. Lo pueden organizar.
Oye,
pero no a costa,
es
no a costa de
¿cómo
cargarse.
Que no a costa?
No, no a costa de cargarse una liga, una competición nacional, que se la van a, se la cargan, y una competición en la que
la
tú
liga...
puedes acceder en función de tus resultados, de tus méritos, no de tu patrimonio. Porque entonces tú me obligas a que yo sea,
pero
esté
va,
en
pero...
esa situación.
O sea, que el
hombre,
patrimonio
y un
no
becario
depende
como
del
tú,
mérito.
Federico, no puede defenderse el principio,
no,
por muy madridista que sea.
Exactamente lo contrario. El patrimonio depende del mérito. Si el Madrid no hubiera tenido tanto mérito, no tendría
pero,
tanto
perdona,
patrimonio.
Los patrimonios no son estables de por vida, van
bueno,
en función
y,
de cómo
y,
evolucionen.
Ni la
ha
NBA
habido grandes fortunas,
es
como
fija.
Sabes, que se han dilapidado
pues sí,
por una mala
sí.
gestión. Y gente que no ha tenido esa fortuna la ha creado precisamente por su gestión y por su capacidad.
¿Qué tiene que
eso
ver
es un
eso?
Principio básico.
Vamos a ver, que yo quiero ver jugar a los mejores futbolistas
si
del
lo,
mundo.
Si lo vas a ver.
No sé, no. No, porque veo que se me lesiona Hazard continuamente jugando contra el Dinamo de la Peste. O sea, que no, si ya la Champions es eso, en la cuando nos gusta ver la Champions, a partir de cuartos de final. ¿Cuál es la diferencia entre esa liga y los cuartos de final? El Bayern de Múnich y el PSG. Si me dices que deberían prohibir el PSG y el Manchester City porque son estados, te lo acepto. Pero otra cosa no, porque ¿cuál es el mérito del Madrid? Que gracias al mérito de tantos años tiene el patrimonio y tiene la suerte de este presidente que nos va a dejar esa maravilla que es el Bernabéu. Es suyo el club, es de los
pero,
socios.
Pero
si los socios
niega.
Votan en contra,
pero
se irán
si,
de la liga.
Eso abunda en mi argumento del mérito y la capacidad.
Ah, oye, pero
es decir,
vamos a ver.
Como diría el otro, oles un narices, eso me parece estupendo.
Bueno, ¿y qué,
pero
y
lo
por,
que tú no puedes negar
no,
es
no
que
tienen
en este
que
momento,
jugar con el Alcorcón.
Es decir, lo que tú no puedes decir en este momento, vamos a constituir un grupo reducido,
no?
un club.
Como
a costa. No. No, tú lo puedes constituir y puedes organizar tu competición al margen de la otra.
Es
pero participa, tú no puedes ser a costa de la liga y del acceso a las competiciones europeas en función de tus resultados y de tu buena gestión. No le puedes negar ese derecho.
No
aparte de eso,
razón,
imagínate
Paco.
Una liga fundamental que ha funcionado toda la vida, como es la liga británica, te la estás cargando. Es una esencia.
Oye, pues si vieras
y la liga española va a ocurrir otro tanto.
Más.
Porque van
todavía
a jugar, es decir,
más.
los equipos que van a jugar contra los que no estén ahí, que sean Madrid, Atlético Madrid y Barcelona, el Castilla va a jugar con todos los demás y eso arruina la liga, es cargarte la liga. ¿Estamos dispuestos a cargarnos la liga con lo que supone el fútbol en todos los sentidos? Si es que además el fútbol es una de las pocas cosas que vertebra España, ya ni la Guardia Civil
bueno,
que está
hombre,
desapareciendo.
Por favor, hombre, no me jodas.
Sí, hombre,
¿cómo
claro.
va a vertebrar el Barça España?
Vamos a ver,
y el
Federico,
Atlético de Bilbao.
Vamos a ver, Federico, es
o
que,
sea, no mejor
perdona,
ves,
es que
pero si están los equipos
Federico,
vascos y
si
catalanes
organizas,
contra España,
ver, si
hasta,
llevas,
hasta cuando pitan
pero Federico,
el
si tú llevas los argumentos no, a Dominen, me dices,
hombre, a, Dominen,
me dices
no.
a Laporta, pues ya sabes perfectamente la opinión
no,
que tengo
no,
sobre Laporta,
no, es Laporta
sobre
es
el presidente
Barça,
de una federación
es
o el presidente.
El Barça.
Pero no es eso, lo que estamos defendiendo es los principios por encima de las personas que independientemente lo...
Pero vamos a ver, que es su club. Que hagan lo que les dé la gana, que tienen derecho a hacerlo, que se lo han ganado, que
pero,
es su patrimonio,
ver,
que
Federico,
hagan lo que quieran, que los echen de las ligas.
Pero, Federico,
dicen que los van a echar de
Federico,
la selección.
Que si tienen,
¿cómo?
Pero vamos a ver,
¿cómo? O
pero
sea, que un tío que juega en Inglaterra puede jugar en la selección y en cambio un tío que juega en la Liga, Superliga, en la NBA
pero
del fútbol,
ver, Federico,
no va a poder jugar en la selección.
Ver,
porque no juegue, total,
bueno,
a la selección
sí,
de Luis Enrique, no hay quien la vea.
Si ese argumento, dices, la Liga Norte, pues se separa y constituye su propio grupo, no sé qué, pero es lo tal. Es que eso es un argumento muy peligroso
Paco,
llevarlo ahí.
Paco, mira...
¡No!
Porque ha pillado ya a Rubén con las llamadas ya seleccionadas, pero estoy convencida
Rubén,
de que el audio WhatsApp debe estar ahora.
Federico ha suscitado
ahora.
La gran discusión.
No, no,
nacional,
pero si es maravilloso. Yo
evidentemente,
seguiría aquí durante horas escuchándos.
La gente de Cádiz va a seguir yendo al Carranza.
Pero, por supuesto. Y en la Romareda, vamos a ver si alguna
sí,
vez el Zaragoza consigue
el acicate
subir
que tiene
segunda.
La gente del Cádiz... creo
es que venga el Madrid.
Juega mañana, ya. Juega mañana y ahora sin espectadores el contra Zaragoza, el Real Madrid, y el Real Madrid se presenta con el Castilla Fútbol Club, pues evidentemente la afición va a ir bajando y se va a ir desplomando.
Perdona,
con lo cual Cádiz no va a poder tener un equipo y así sucesivamente.
Lleno el Zaragoza, ha llegado a llenar la Romareda jugando contra el Lugo.
Claro.
Jugando contra el Almería.
Claro.
Jugando contra la Gimnástica de Tarragona, que un año nos hizo la fechoría.
Creía que ibas a decir la Gimnástica de Torre la Vega.
El fin último es jugar contra el Madrid y el Barcelona en la Romareda.
No, el fin último del que juega al fútbol es jugar en el Madrid. Pues y claro. Ganar la Copa de Europa del mundo con el Madrid.
No, y
en la NBA, ¿cuál es el niño que está jugando en el Bronx a baloncesto, que hace toc, 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 toc? ¿Qué es lo que quiere? Ser como Air Jordan y jugar en la NBA.
Naturalmente, pero si puede triunfar con su equipo y ganar
puede triunfar
una Europa
con
League,
su equipo.
O puede ganar la Copa del Rey.
En cuanto triunfa con su equipo, entrar, con los jóvenes del Bronx, le dan una beca deportiva. Sí. Y en cuanto tiene éxito en la NCAA, entonces va a la NBA.
Pues claro,
ha hecho daño la NBA al baloncesto.
No, pero es que no es lo mismo la NBA.
Exactamente igual.
Primero, no es lo mismo Estados Unidos que España en su conjunto. Y además, una cosa es una competición dentro de un país como la NBA y otra cosa es una competición continental de la que estamos hablando.
Perdona, Estados Unidos es un continente.
Es un país.
Es un pedazo de...
Fíjate que la Liga de Béisbol se llama Serie
extensión,
Mundiales.
Serie Mundial. Pero de todos uno, Federico.
Mira, en cambio, el fútbol en Estados Unidos no es nada. El fútbol...
Para
no
las chicas, sí. El femenino, sí.
Chicas,
el
sí.
Femenino, sí. Bueno, Rubén Fernández, que...
A ver, Rubén, ¿por dónde va la cosa?
Pues la Superliga de las vacunas las va ganando Pfizer en dosis, que son celebradas como goles, y las va...
Yo creo que hay dumping.
Y las va perdiendo AstraZeneca, que es la que menos está aportando. Pero al igual que la Liga de Florentino, aquí no hay descensos entre los grandes. Todos se mantienen y ahora también se van a mezclar. Después de publicidad, analizamos la vacuna del coronavirus y lo que creen que los equipos grandes, que es la vacuna del fútbol.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Oye, tu jamón directo, que ha pasado el Día de la Madre, pero las madres siguen aceptando el jamón, ¿eh?
Hombre, claro, además nos garantiza un buen momento en familia.
Siempre.
Porque, hombre, no nos lo vamos a comer todo nosotras, ¿no?
No, todavía
¿no?
Está, para pasar Federico, no ha pasado.
Es verdad,
está
el padre.
A tiempo, llega el
primer,
pedito. Llega,
verdad, fecha, verdad, llega primer domingo de mayo, Federico.
Es verdad,
el primer domingo.
Es verdad, si es que con las elecciones
veces...
he perdido yo ya.
Yo creo que en Inglaterra ya ha sido el Día de la Madre, es otro día, no sé.
Igual que el Día de los Inocentes,
pero si conducen al revés.
En mayo. Cuando hacíamos nuestra figura absurda.
Bueno, te vamos a proponer a todas las madres...
en mayo, cuando íbamos al mes de las flores, sí. Con flores
con
a
flores
María.
Con flores a María.
Qué bonito.
Prohibido mayo.
Es cuando es el deshielo ahí en Teruel, y era precioso. Bueno, pues, las primeras flores. Oh,
en Murcia no, pero España, que el Día flor. De la Madre es el primer domingo de mayo.
Pues
es muy fácil,
sea
¿vale?
Dios y les... todas las madres de España.
Vamos a proponer un regalo dulce, sabroso, delicioso, para felicitar este año, ese día, a mamá. Lo pueden compartir además con toda la familia, o si no quieren compartirlo, no lo compartan, se lo toman ella sola. Y hemos preparado un surtido especial de tu jamón directo, Federico, para la mejor mamá del mundo. 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado, listo para consumir. Así no nos manchamos ni tenemos que estar ahí cortando, mejor. Que siempre es molesto. Una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina reina quilama de 250 gramos y una cajita de bombones. Todo ello enviado, por supuesto, en un precioso estuche preparado para la ocasión de madera especial por 49€ con el IVA y con los gastos incluidos. En tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo. En
qué
tu casa.
Momento en que dice, ay, hijo, te has acordado.
Déjame que dé el teléfono también, 984-1028.
984-1028. A ver, Rubén.
Sí, pues dos temas centran la atención de nuestros oyentes. Por un lado, esa mezcla de Pfizer con AstraZeneca que quieren hacer algunos. Bueno, ese ensayo que ya se ha anunciado. Y por otro lado, la Superliga de Fútbol. Así que la atención está en aumento en nuestro contestador.
Pertenezco al colectivo de veterinarios. Soy menor de 60 años. Y el colectivo de veterinarios que fuimos vacunados con primera dosis de AstraZeneca. Que yo como sanitaria me niego a ponerme una Pfizer como segunda dosis.
A mí me han puesto la primera dosis de AstraZeneca, es decir, adenovirus. No voy a admitir que la segunda dosis me la pongan de Pfizer, que es un ARN mensajero. Si quieren experimentar, que lo hagan con monos o con ratas.
A mí me parece una excelente idea lo de vacunar con dos vacunas diferentes, y ahí el ensayo clínico ese. 600 voluntarios, 600 obligatorios del gobierno. ¿Qué mejor que ellos para coger y contarnos a viva voz todo cómo se siente y hacer el experimento?
Hay que hacer una consideración importante sobre la vacuna Sputnik, y es que es una vacuna fabricada con adenovirus, igual que la de AstraZeneca y que la de Johnson & Johnson. Quiero decir, tendrá los mismos problemas desde un punto de vista estadístico.
Yo vivo en el Reino Unido. A día de ayer, 32.900.000 personas tenemos la primera dosis y 10.150.000 la segunda, para actualizar los datos. A mí me mandaron un mensaje de texto y me dijeron, te invitamos, me hice mucha gracia, te invitamos a ponerte la vacuna. Oye, ya que me invitan, pues me la puse. Y la segunda me la pondrán dentro de 2 meses.
Yo vivo en China, soy española. Y es verdad que el virus salió de China, exactamente, es verdad. Pero aquí en China se ha controlado el virus, cosa que no ha pasado en Europa. China también ha controlado el virus, aparte de Taiwán y otros países de Asia. En Asia se controla el virus, en Europa no.
Al igual que los políticos, la UEFA lo que hace es asegurarse el sillón, y eso es lo único que quieren, como si fueran altos funcionarios con sueldo de por vida, sueldo multimillonario de por vida.
Esto está montado por Amazon y Netflix y el Black Lives Matter. Antes de todos los partidos van a poner a Kroos y a Modric ahí a arrodillarse y a subir el puño en alto.
Que el Madrid quiere jugar la Superliga, que la juegue, pero no juega la Liga Española.
¿Qué va a ser de nosotros, los que somos aficionados de corazón de otros clubs? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestros equipos? Lo veo totalmente injusto. Se ha acabado, para mí, se ha acabado el fútbol, y para mucha gente se nos ha acabado el fútbol ya. ¿Qué va a ser de mi Valencia? ¿Qué va a ser del resto de equipos que podríamos optar algún año a llegar?
Oye, yo sigo viendo a Zaragoza en segunda. Llevo no sé cuántos años ya aguantando. Es más, leí al Huesca en segunda y lo veo en primera y no sé cuándo sufro más. Y en cambio al Madrid ya solo lo veo si ha ganado.
Pero no puedes negar que el Zaragoza pudiera volver a ganar la Copas de Feria que ganó en su momento y el liderazgo que tuvo en su momento.
Que no, señor, que son dos cosas distintas. Yo voy a ver jugar la Liga bien. Que no le dejan jugar al Madrid, pues que no le dejen. Peor para la Liga. Que juega con el equipo B. Seguro que será mejor el equipo de Los Ángeles Lakers que el de la Universidad de Santa María Magdalena. O sea, no.
Yo, a propósito de la señora esta que...
Tú sabes que no, Federico.
¿Cómo que no? Hombre, la NBA.
Que vive en China. Me he acordado de una amiga mía que vive en Hong Kong y se vacunó el otro día. Entonces, cuando la vacunan, le pregunta a la enfermera, ¿puedo tomarme una cerveza ahora? Dice la enfermera, es la primera vez que me han preguntado eso. Todos los que vacunó.
Sí, que soy española.
El Reino Unido, que decía el oyente, que les invitan a vacunar. Es cierto, además, tú en el Reino Unido entras en una base de datos y tú eliges el sitio donde te quieres vacunar, la hora a la que te quieres vacunar. Si por lo que sea la base de datos no te da ese centro, tienes luego otras opciones. Es decir, son todo...
No, perdona, aquí te dicen, tienes esta hora reservada. Si no te viene bien, dinos a qué hora te viene bien.
Sí, pero hay una
para confirmar, tienes un
hay
margen.
Hay una diferencia fundamental, que en Reino Unido tienes las vacunas aseguradas.
Hombre, ya.
Disposición.
Sí, pero eso pasa en Madrid,
Eso en Madrid.
No, pasa en casi todas partes, bueno, ese sistema. El problema es que no hay vacunas.
Que no hay vacunas.
En Inglaterra tienen además otras cosas buenas cuando tienen cuarentenas, ¿no? Cuando llegas del extranjero. Y entonces te tienen en cuarentena y te mandan por correo un set para que tú te hagas la PCR, tú misma te lo metas en el eso y lo mandas por correo. Es decir, antes de que te quiten la cuarentena.
Yo prefiero el test de antígenos, que eso sí.
Pero hay una diferencia importante. Es decir, Boris Johnson hizo todo lo peor que se puede hacer en la primera fase y aprendió y rectificó. Sí. Aquí es que seguimos en las mismas. Es decir, no hemos aprendido un fracaso, sino que prolongamos el fracaso.
Fíjate, es que en Gran Bretaña no se podía ir ni a la peluquería. Es decir, ese pelo que llevaba Boris Johnson, que tampoco es que era muy inhabitual en él, era porque no se podía ir a la peluquería. peluquería.
No, era una peluca.
Yo creo que no, pero de verdad que yo tengo amigos que estaban en Inglaterra con los pelos como Johnson.
No, lo que va a llevar la
va a ser de verdad. Que no podía ir a la peluquería.
Es un poco su apariencia, ¿no?
Yo siempre.
Pero que se ha cortado el pelo.
Que no, que eso es peluca.
Pero vamos a ver, que los pelos de hace dos semanas ya no los tiene, que se ha cortado el pelo. Porque podía ir a la peluquería.
Será otra peluca.
Hombre, claro que podía ir alguien a dar una energía a cortarte el pelo.
No estoy dispuesto.
No creo que Boris Johnson tenga problema en que alguien le vaya a cortar el pelo a
Downing Street. No sé, pero se ve que...
La cabeza a los de su partido.
Nadie se puede cortar el pelo, yo no me lo voy a cortar.
Han conseguido, entre Úrsula y Angela Merkel, han conseguido hacer un hombrecito con
hacer
futuro
bueno a, Johnson.
A Boris Johnson, que ya se puede... En
eso
fin.
Le pasaba también a la ministra de Educación. ¿Os acordáis en el confinamiento, cuando estaban las peluquerías cerradas? ¿Os acordáis el cambio de imagen?
La de...
La nuestra...
Hace la
A. Esa no es de educación, esa es de analfabetismo. O sea, no. Es la tía más
y poco siniestra. Mérito de analfabetismo y poco mérito.
No. Quedáis convocados, ¿eh?
Vamos a seguiremos hablando del gobierno y de la Liga.
De la Liga.
Nah, lo de la Liga no tiene remedio. A ver, vamos a ver si remediamos lo del gobierno. Sí. O sea, a ver si el 4... ¿Tú sabes lo que he tenido que callar hoy para no comentar la entrevista de Casado en ABC? Por España.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Juan Pablo Polorinos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Rosana, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos la actualidad. Ya has visto qué animada estaba la tertulia,
mucho.
Hablando de la Superliga,
mucho,
hablando
mucho, mucho.
De las vacunas.
Sí.
¿Cómo se presenta la jornada?
Bueno, la jornada se presenta muy interesante, Rosana, tanto en un asunto como el de la Superliga, como en el asunto de las vacunas. Hoy, por ejemplo, pendientes de la decisión sobre al respecto de la vacuna de Janssen por parte de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Cuántas vacunas tiene España ahora mismo almacenadas? 150.000 están almacenadas de Janssen esperando para administrarse o no. Si hay luz verde, empezarían a administrarse, hay que decir que son monodosis en este sentido, que serían 300.000 de otras de doble dosis, como por ejemplo AstraZeneca, Moderna o Pfizer, de manera que este es uno de los asuntos sobre el cual vamos a estar pendientes durante toda la mañana.
Y en principio se prevé, Juan Pablo, que la actuación de la EMA sea algo parecido a lo que hizo con AstraZeneca, ¿no? Que quizás introduzca algún tipo de warning, ¿no?
Algún tipo de restricción para determinado límite de edad. Bueno, vamos a ver por dónde van, pero evidentemente, fíjate, Rosana, hay precontratadas 400 millones de dosis.
Fíjate.
De esta marca en la Unión Europea, de manera que evidentemente bueno, le darán alguna salida, sobre todo porque insistimos en algo que venimos diciendo en las últimas semanas. 6,8 millones de personas y 7 personas con trombos y un fallecido en los Estados Unidos.
Incluso bueno, menos que AstraZeneca, ¿no? El caso de efectos secundarios de AstraZeneca.
Correcto, este es el asunto. Pero además la Comisión de Salud Pública se reúne hoy también para debatir la conveniencia de aumentar el intervalo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna contra el COVID para menores de 79 años, con el fin de acelerar la inoculación de al menos un suero. Esto se ha hecho, por ejemplo, en muchos países y se ha demostrado que tiene éxito. Por ejemplo, Reino Unido. Bueno, pues en otros países también, en Israel, se hace también desde hace un tiempo. Bueno, en España iniciamos hoy este debate. ¿Más vale tarde que nunca? Bueno, pues en fin. Bueno,
tres meses después de que surgiese el debate en Reino Unido, también es cierto que en un momento en donde en el Reino Unido se estaba pasando muy mal, en el inicio de la vacunación, los hospitales estaban colapsados y se necesitaba hacer una vacunación masiva, ¿no? Igual que en Israel, pero las circunstancias, desde luego, en cuatro meses en nuestro país no es que hayan cambiado tampoco demasiado.
Estos dos temas, Rosana, ya te digo, van a capitalizar parte de la atención informativa en este día. Otro asunto importante, el padrón que publica el Instituto Nacional de Estadística.
¿Sí?
El padrón a 1 de enero de 2021, es decir, los fallecidos de 2020 los vamos a poder ver con respecto al padrón. ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuántos no? ¿En cuánto cifraba el Ministerio de Sanidad o el Gobierno de España los fallecidos? ¿Y en cuántos finalmente se quedan? Por cierto, bueno, serán los fallecidos de 2020, habrá los tres primeros meses del año que no contarán y también habrá que tenerlo en cuenta, pues en España tenemos 100.000 muertos. Sobre el tema de la Superliga, que veo que estaban Federico ahí y Paco Rossi.
Sí, señor. No,
que estás ahí, Federico.
Han tenido que separarnos.
Estabais bastante ardorosos. Pues fíjate que yo creo que el tema de las vacunas tiene un paralelismo también con el asunto de la Superliga. Al fin y al cabo, hay un organismo supranacional y elefantiásico, en este caso, bueno, en el caso de la UEFA, además corrupto, ineficiente a la hora de ejercer como intermediario a la hora de administrar y distribuir un bien. Bueno, pues en el asunto de la Superliga, pues el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, insta al diálogo.
Que no hay más que verlo para ver que no ha practicado un deporte en su vida.
Sí, no estábamos muy familiarizados.
Salvo el sillón bol y el levantamiento de cubata.
No estábamos muy familiarizados con este ministro, Federico, y a partir de ahora empezará a tomar algo de vuelo y protagonismo, como el nuevo...
Como huele, se cae.
...presidente del Consejo Superior de Deportes.
Pero tú has visto la pinta que tiene.
¿A Uribes?
Sí. Parece el hermano trasnochador de Analfamato.
Bueno,
o sea, vamos,
hay gente que hace deporte, Federico, y no tiene especial forma o no tiene unas... En fin.
No, este es todo,
Bueno,
este parece que se ha levantado y ha dormido en el sofá, o sea, vestido. Bueno,
mientras ha habido gobiernos, Reino Unido, por ejemplo, Francia, Alemania, que se han mostrado radicalmente en contra, en España están tomando... un posicionamiento un poco más tibio. Ni sí ni no. El diálogo, el acuerdo, el consenso, nadie se ha negado a dialogar al respecto, lo cual entiende el gobierno de España que es muy positivo porque habrá...
¿Sabes lo último? Lo que más me gusta de todo esto.
¿De qué?
Tengo unas ganas de ver a la raza superior aria del Bayern venir a hincar la rodilla al Bernabéu, a decir queremos entrar en la liga. ¡Oh! En el momento en que eso se produzca, ¿cómo lo vamos a disfrutar?
Yo solamente digo una cosa. Enseguida escuchamos a Rodríguez Zubiri, pero solamente digo una cosa. Florentino, en temas de negocios, no suele dar puntadas sin hilo. Y no se suele equivocar.
¿Estaba hecho hace 10 años?
No, se suele equivocar.
Jorobaron, además, que el Madrid es del Madrid. Solo faltaría que no pudieran montar su liga.
Sí, sí.
No, es nuestro.
Y sobre todo que si la UEFA hubiera hecho las cosas de una manera diferente...
Pero si
no
son una pandilla de ladrones, pero se han vendido el Mundial a Qatar.
Pues eso.
Esa gentuza.
Pues eso, son intermediarios. Te puedo dar también un dato, Federico. Mira, el ganador... Bueno, el equipo que asciende de la First Division a la Premier League ingresa 170 millones de euros. Fíjate. El ganador de la UEFA Champions League ingresa 120.
Y el Huesca, fíjate.
Y no se puede quedar... Bueno, Rodríguez Uribes, el consenso, el diálogo. Vamos a escuchar, por favor.
No podemos permitir o no se puede permitir que se tomen iniciativas al margen de las estructuras legítimas de representación de las organizaciones. Uh-huh. El Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid están en la UEFA. Y yo creo que es ahí donde deben plantear esas cuestiones. Y por eso yo apelé también a que vuelvan a sentarse y a dialogar en ese ámbito. Y también el ámbito de la Liga Española y de la Federación. Por cierto... Nadie me dijo que no, es decir, o sea que yo espero que esta iniciativa del gobierno español pues se produzca también para evitar males mayores en términos de sanciones.
Intentándose la ropa del gobierno de España.
Mira, en fin, no sé por qué me has puesto esto, salvo para pasar a la crónica rosa, donde hay un nivel intelectual muy superior a cosas como son. En fin, nada, bueno. Un Valdragas, este se bebería también como los de la UEFA, el agua de los floreros. Qué horror. Muchas gracias, Juan Pablo.
A ti, Federico.
Vamos a ver, Isabel.
Bueno, de todos los temas, antes te avanzó uno. 1:00 p.m, el maestro Ponce comparece ante 40 periodistas debidamente acreditados.
¿Con papeles?
Bien, es cierto que para hablar de una corrida que va a tener lugar en Navalcarnero con Gonzalo Caballero el próximo 29 de mayo. De mayo, creo recordar. Es decir, me da la sensación de que no va en ningún caso
pero
a contestar
le van a preguntar.
Claro, efectivamente. Claro. De hecho, la prueba es que yo creo que la mayoría de nuestros colaboradores, bueno, no sé si van a ir. Dani Carande está aquí, Alaska está aquí, luego damos
Alaska
una vuelta.
No creo, como no vaya
no,
a poner
efectivamente,
una multa.
Pero en cualquier caso, Federico, si es una rueda de prensa taurina, me da la sensación de que no ha lugar, sí ha lugar, pero no sé si le van a hacer las clásicas preguntas de 10, 17 y el firmocio, sí. el Enrique Poncio, ¿no? Directamente.
Sí, sí.
Eso será
el
a lo largo.
Y el firmocio, esto está bien.
a lo largo de esta mañana. Nosotros tenemos que hablar de, por un lado, hijas, hijas famosas. Yo esta mañana me hacía una pregunta, digo, dentro de 20 años, ¿quiénes van a ser los hijos de los famosos? Porque yo creo que los Rafa Mora y todo esto no están a la altura de las circunstancias. Pero bueno, oye, vamos a darles un voto de confianza. De momento tenemos a las hijas de... Bueno, las hijas no. La hija de Belén Esteban con Jesulín de Ubrique, que es Andreita, y tenemos a la hija de Jesulín de Ubrique con Campanario, que es Jules. ¿Por qué son noticias? Pues fíjate, ayer salió Belén
Para
Esteban.
Para mí es Julita. Yo me niego a Jules.
Pues Julita...
Porque es que además Jules puede ser un hombre también.
Claro, yo llamo Jules a mi marido.
Claro.
Bueno, pero tú tienes derecho, es tu marido, como si le quieres
llámale
llamar
Jules
a...
Llámale Jules Janeiro.
Jules Janeiro, a ver qué te dice.
Sí, sí, sí.
O JJ.
O Jané, el coche de tu bebé. O sea,
en cualquier
total,
caso...
se llaman tantas cosas, ¿verdad?
Exactamente.
Ayer se encontró, gordo, como llama Rocío Carrasco a Fidel, en gordo. El documental, todo el rato cuando hace referencia, él dice, a ver, gordo, vamos a no sé qué. Gordo, gordo. Se dice mucho lo de gordo, vamos a no sé qué.
A Gandhi,
sí.
¿Cómo se dirá?
¿Y Chiqui? Ayer, ¿no le llama Chiqui?
No,
ayer
bueno,
vi una película hindú.
No voy a criticar ello.
Y había mucho Gandhi, había una estatua de Gandhi que aparece fingiendo que era pobre y todas esas cosas. Y horrorosa. Y horrible. Nueva Delhi es horrorosa.
Sí, yo no está, horrorosa. No está entre mis destinos.
Esta es la candidata al Oscar. Y yo de vez en cuando, como no soy soltero, pues tengo que ver...
Ya.
El impuesto, mi impuesto es de minorías, pues, cine de minorías.
Son 100 minutos mínimo una película.
No, vi una hora.
Por eso vemos series, porque son 40 minutos y no hay que darle más a la rueca.
En cuanto pude me pasé a leer.
Bueno, pues le ha salido una defensora, no sé si esperada o inesperada, que es Belén Esteban. Y a mí la verdad es que me parece...
¿A Julita?
Sí, no, a Julita, efectivamente. Belén Esteban ayer la defendió y además confirmó que hay relación entre las hermanas y que en absoluto se llevan mal. Yo creo que...
Debe ser muy divertido además ver... De cómo hablan de papá dos hermanas.
Yo es que como además creo que a ¿cómo se dice? Le están poniendo palos en las ruedas, se dice así. Yo creo que a Belén le están haciendo
un
envolvimiento por lo que pueda llegar. Eso por un lado, y la otra hija de, pues claro, por supuesto, Rocitín, Rocito y toda la saga de la familia Jurado. Yo creo que haber leído esta madrugada...
¿Es cierto que Rocitín va camino de Honduras?
Pues esta madrugada, me dice Dani que lo he soñado. Dice, ¿tú lo has soñado? Dice que él soñó que se reconciliaban Fabiola y Bertín, o sea, de estas cosas que nos pasan, ¿no? Cuando
esas
estamos todo el día con este tipo de ensoñaciones de la Crónica Rosa. Yo juraría esta madrugada, pero no le he hecho captura de pantalla, he cometido ese fallo, que ya decía algo así como rumbo a Honduras, pero también es cierto que el programa se llama así, rumbo a Honduras. Ah. Pero la lógica, Federico, es que ella se monte en un avión y vaya a defender a Olga porque Antonio David está vetado en esa cadena y no tiene otra persona con la misma prestancia para que acuda a defenderla.
¿Puede mandar a Carlota Corredera?
Bueno, podían mandarla y ella dirige Honduras, se proclama presidenta de la República de Honduras.
Sí, hasta que la derroquen.
Y efectivamente, o del Salvador, como el clásico trillo.
Sí.
Y vamos conociendo detalles de lo que va a pasar mañana, de esa entrevista que se le va a hacer mañana a Rocito, con dos presentadores, porque... Obviamente, imagino que habrá dicho Jorge que me voy a quedar yo sin entrevistar a Rocío.
Sobre todo después he leído la transcripción del rifirrafe del viernes.
Un momentazo así, además, vamos, hombre, te lo vas a perder, de ninguna manera.
Yo creo que Carlota no sabe con quién se enfrenta.
Yo creo que se les está yendo un poquito de las manos, Federico.
Sí, esto se les fue de
las ayer
manos
además tuvo un
tiempo,
momento muy desagradable con Jesús Manuel, que hay que reconocer que sabe de leyes, porque él ha estudiado Derecho. Entonces, yo cuando discuto con una persona que ha estudiado ciertas cosas, o sea, cuando con Enrique La Morena no discuto, pero si lo hiciera, me callaría bastante. Pues le amenazó con echarle el plató, porque no opina lo
por
mismo.
Por estudiar Derecho, ¿quién se le ocurre?
Bueno, pues
o sea,
vamos
en lugar
teniendo,
de seguir a Adriana Lastra.
Vamos
o sea,
teniendo detalles de en qué se va a convertir esa entrevista de mañana y luego
pues
los vamos a dar.
Allá.
Y luego el mensaje, Federico, que estoy segura de que tú le quieres mandar a Bárbara Rey, ingresada por COVID,
hombre,
71 años, está en Marbella en un hospital.
A la de Totana.
Y nosotros ya sabes que admiración absoluta a todo lo que haya supuesto esa parte de la historia de España. A ver, mira qué dos hijos tiene Bárbara Rey, más bien criados, que es verdad que han hecho ella sus escarceos.
Muchas cosas. Bien criados, no sé, pero que han salido adelante.
Pero han salido. Y han salido de asuntos complicadísimos como las drogas en el caso de la hija de Bárbara Rey. Y ahí la tienes a Sofía Cristo de coach, haciendo coaching a la gente que...
Eso es lo único que no me gusta, porque alguien de Totana que haga coaching, para mí que no...
Bueno, ahora se llama coaching. Toda la vida se ha llamado asesoramiento o seguimiento o terapeuta, ¿no?
Más barato.
Sí, es verdad. Y las tarjetas ocupan menos letras.
Eso es.
Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Losantos.